viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
¿Cómo les va? Bienvenidos a El Umbral. Ya terminando noviembre, sí. Uno hace su esfuerzo para no caer en lugares comunes. Sí, el año se pasó rapidísimo. Alguno está sacudido por el golpe del martes a la mañana. A la vez todavía un poco esperanzado por lo que pueda suceder. Ahí se ve, ¿no?, esa tendencia a leer en la Matrix, ¿no? Si perdimos el primer partido, igual que cuando perdimos con Camerún, entonces puede ser que... Bueno, sí. ¿Habrá alguna app que deje asociar tendencias de años anteriores y ver cómo las proyecta en el futuro? Sí. Lo cierto es que terminando noviembre, realmente ya terminando el año, por este adelanto del Mundial y las fiestas y todo lo que ya se sabe... El umbral también está cerrando su ciclo, sí, un poquito antes, ¿no? Normalmente primeras semanitas de diciembre, pero nos subimos un poco al viento de cola, leyéndolo también como una necesidad, leyéndolo en nosotros mismos. Uno mismo también siente esa necesidad de descansar un poquito del recorrido del año, ¿no? Hacer otra cosa, cansarse haciendo otras cosas, porque no es que uno hiberna en el verano, valga la imagen contradictoria. No es que uno se guarda, sino que uno hace otras cosas, se cansa de una manera diferente para después retomar en marzo, supongamos. Todas esas cosas son escenarios posibles. La verdad es que no sabemos ni siquiera cómo va a ser dentro de la próxima hora, pero dejémoslo así flotando como que el umbral va a seguir vivo en su formato podcast. En cuanto a los vestidos que usemos en el próximo 2023, está todo por verse. Si será radio, si será podcast, si será lo que sea. El umbral sucede en una charla con un amigo, ¿sí? Cada uno lo crea cada vez que fomenta un espacio. Siempre lo hemos dicho, esa es la génesis de este programa, ¿no es cierto? El encuentro con un otro y el procurar un espacio en el cual uno no lo llene todo de sus propias opiniones, sino... deje abierta una posibilidad a algo nuevo. Así que hoy, 25 de noviembre, y a poquito cerrando el año, con amigos que se acercan acá a confirmar una vez más, no sin esfuerzo, sin un esfuerzo que yo por lo menos reconozco, ustedes también háganlo, nos ponemos muy contentos por el camino recorrido, por esta pequeña celebración que tienen los cierres. Es una especie de victoria, de haber alcanzado algún tipo de laurel, el cerrar un proceso. Así que aplausos para nosotros, para ustedes también, que seguro están cerrando sus procesos, golpeados, ¿por qué no? Todos estamos algo magullados. Y ya veremos cuando se vuelva a romper la crisálida, qué sale de ahí adentro, ¿no? ¿Nos habremos transformado en un ser distinto? Aunque sea un poco distinto, ¿no? Muy bien, si tienen ganas, están invitados a esta pequeña celebración de fin de año que vamos a hacer hoy acá, junto con amigos. No pueden estar todos, no entramos en 55 minutos. Pero con el corazón sí, así como cada uno de los que está del otro lado no acerca su voz necesariamente acá. Lo sabemos, partes constitutivas de nuestro querido umbral. Mi nombre es Claudio Pérez. Acompáñennos un ratito si tienen ganas, va a ser un alegrón, por supuesto, compartir todos juntos este fin de ciclo. Bienvenidos a El Umbral.
Gracias.
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 Gracias por todo. Todo es perfecto. Perfecto es aquello que sucede. Sucede lo que conviene. Conviene confiar y amar. Amar es por todo dar gracias. Gracias por todo. Todo es perfecto. flor que alguien pisa, hay otra que alguien cultiva. Por cada bomba de muerte nacen mil huellas de vida. Cada segundo es distinto, crece aún más lo sencillo. Cuando nos falten palabras que hablen las manos y el ritmo, rompo el traje de miedo y orgullo, tiemblo, lloro, recibo. Más allá de lo escrito, lo formal, vivo, vivo, vivo. Gracias por todo, todo es perfecto. Perfecto es aquello que sucede, sucede lo que conviene. Conviene confiar y amar. Amar es por todo, dar gracias, gracias por todo. Todo es perfecto.
Estás en el umbral.
Algo sutil que respira entre el saber y el misterio.
Bueno, qué alegrón recibirlo a Mario San Miguel en este último programa. Yo ya estoy medio como descorchando bebidas acá, alzando las copas. Mario, le cuento al que no lo conoce, vive en España, en Santander. Es muy loco esto, pero primero te voy a saludar. Chin chin, feliz año. ¿Cómo
chin,
estás?
Chin. Muy bien, encantado de tomarme un copazo contigo.
Qué bueno, yo también. Envidiando también que estás ahí en tu cabañita en el bosque. Nosotros acá estamos en la ciudad. Esto te iba a decir, siempre lo traemos, pero no es menor. Nosotros acá estamos cerrando el año y estamos acostumbrados a que el año se cierra en verano con 30 grados de calor. Estamos agobiados y, y cansados del peso del año, pero estamos un poco a contrapelo de... Vos sabés que las culturas de este lado, del hemisferio, el Año Nuevo lo celebran en invierno, igual que ustedes que están del otro lado del hemisferio. O sea, ustedes lo viven un poco más con ese sentido de que la luz se va apagando, hace frío y ahí termina el ciclo. Sí. Nosotros estamos en el apogeo climático, porque el verano te dan ganas de salir, de festejar, qué sé yo, pero estás cansado por el peso del año. Así que un poco en esa zona así de... Sí. Viste, un poco dificultosa.
Sí, tú sabes que ese es uno de nuestros grandes temas y que yo todavía sigo, o sea, que mi cabeza se vuelve loca, porque aquí estamos en otoño, claro. Empieza a hacer un frío del carajo, que se dice aquí, ¿sabes? O sea, y claro, el paisaje y la manera de vivir es totalmente contraria. Allí salís y aquí entramos. Allí cada vez hay más calle, aquí cada vez hay más casa.
Bien.
¿Sabes? Y eso, imaginarte a Santa Claus en la playa, pues en España no cabe en ninguna cabeza, ¿sabes? O sea, Santa Claus pues está con la nieve, con el frío, pues ahí está, ¿sabes? O sea, y en Argentina irá con delfines en vez de con renos, ¿sabes? Porque irá a la surf y esas cosas, no sé.
Sí, ojalá, bueno, es un tema ojalá que siempre... lo hubiésemos ayornado, pero todavía acá el Papá Noel nuestro viene con gorro de lana, rojo y barba y todo eso, joder, aunque comemos...
Pues se tiene que morir de calor.
Sí, una locura. Pero sabes que acá justo un amigo alguna vez trajo una imagen muy bonita que decía como que los latinoamericanos somos como hijos de padres separados, porque tenemos toda la cultura materna, si se quiere, comemos frutas secas, pan dulces, en verano, cuando hace 30 grados de calor... Y también tratamos de tomar la cultura adoptiva de esta zona, ¿no es cierto? Que es la que te propone justamente lo orgánico, lo que está sucediendo en el momento, que es verano, aunque estemos cerrando el año. Así que somos como hijos de padres separados que estamos un rato en las dos casas, en las dos culturas viviendo.
Una maravillosa bipolaridad. Si sois capaces de vivirlo no como opuestos, sino como complementarios, pues salir reforzados.
Bien.
Como suele suceder en la mayoría de las luchas internas que tenemos los seres humanos, ¿no? Que a veces lo vivimos como una guerra, fíjate la palabra que he dicho yo, luchas internas. Podríamos decir, pues yo qué sé, conjunciones internas, bailes internos, aportaciones internas, ¿sabes? Sin embargo, nos vamos siempre como a esa parte de oposición, ¿no? Como de...
Sí.
Yo qué sé, pues si estás de fiesta no puedes ser un tío introspectivo. O no puedes estar en la meditación y en el coito. Y dice, hombre, a la vez, hasta a la vez se puede hacer. y por partes es absolutamente complementario, para nada es opuesto.
Me dio lugar a algo interesante, o no sé si lo va a hacer o no, pero te lo comparto porque también lo voy a conectar con algo que dijiste vos en algún otro momento. La puja, claro, los opuestos uno imagina de alguna manera que uno de los dos tiene que vencer, o que uno quiere hacer algo y se encuentra con la fuerza opositora. Hasta ahí son dos, pero mirá si el ser humano que somos es ese tercero que hay en el encuentro. El tercero es el que las fuerzas opositoras de un lado y del otro lo van conformando. Y él también tiene como que hacer su pequeño esfuerzo interno como para ensancharse y no ser ahogado, ni por una ni por la otra.
Fíjate que esa idea es, o yo la enlazo totalmente con Freud. Freud hablaba del superyo, que sería, dijéramos, el conjunto de normas, reglas que nos da la familia, la sociedad, la cultura, la política, la economía, todo eso. Y luego está el ello. ¿Sabes? Que es el instinto, lo natural, pues mi tendencia más orgánica, ¿sabes? Y en medio, entre el ello y el super yo, está el yo, que es el ego, que es el que tiene como que bailar con todo y ponerles como de acuerdo, ¿sabes? O sea, entonces, en muchas personas lo que se produce es como al no haber un, dijéramos, un mediador, que es ese ego. Se produce, digamos, un desequilibrio que se va o bien únicamente a la parte, vamos a decir, más racional, más de ley, más de orden, más de encorsetamiento, o bien a la parte más salvaje, más fuera de la ley, pues como cantaba yo este hombre, ¿no? Por el lado salvaje de la vida, ¿sabes? O sea, Lou Reed. ¿Sabes? Pues esa es un poquitín nuestra historia, ¿no? Esa historia de buscar ese equilibrio que es, por otra parte, reflejo del equilibrio que se da en la naturaleza. Porque en la naturaleza no siempre llueve. A veces llueve y a veces hace sol. En la naturaleza no siempre es de noche. A veces es de noche y a veces es de día. En nosotros mismos no siempre estamos inspirando. Hay inspiración y expiración. Pero también hay sístole y diástole. Pero también hay sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, todo es un baile, todo es una homeostasis, un equilibrio, una armonía, una correspondencia entre las partes. Y en el momento en el que no estamos ahí, pues en muchos casos aparecen los problemas, que a veces son problemitas y otras veces son problemas realmente serios. De personas que solo viven, por ejemplo, en su parte, dijéramos, racional, y la parte emocional no la conocen. Y luego está el otro extremo. Personas que conocen únicamente la parte emocional y lo racional, pues lo desconocen. Entonces se están perdiendo cosas.
No, estaba pensando, el hombre común quizá se mueve en esas aguas, movido también por esas corrientes, por las corrientes, vos decías, del super yo, que es como ese yo social, formado por capas de lo que debo hacer, por los mandatos familiares, sociales, etcétera. Se mueve también, nos movemos en oleadas que tienen que ver con el instinto, que nos llevan hacia las pasiones más animalescas que tenemos. Y otras veces, lo voy a citar a un amigo que en un ratito también va a aparecer por acá, que es Darío, que habló del egoísmo como una inflamación del ego, porque ese ego que uno tiene que construir es necesario como vehículo para moverse, pero cuando está demasiado inflamado, ¿no es cierto? Que también la inflamación a veces deviene de demasiada lucha contra esos mandatos o con suprimir esas fuerzas instintivas. Entonces, cuando uno roza todo el tiempo, también hay algo que se inflama, ¿no es cierto? Que se hipersensibiliza. Claro. Que se siente demasiado importante o demasiado poco importante. Y bueno, estoy desglosando todo esto. Digo, el hombre común por ahí ni se da cuenta o no lo tiene categorizado. Sí. Categorizarlo no es que te libera de nada. Únicamente quizá es como esto del mapa y el territorio, ¿no? Te ayuda a comprenderlo un poquito más y decir, bueno, esto que me está pasando, ¿a qué responde? ¿De dónde viene? ¿Es realmente mío? Quizá es de mi familia, quizás es una norma social que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer con esto que siento? ¿Está mal enojarse? ¿Está mal estar triste? ¿Tengo que estar todo el tiempo de una sola manera? Bueno, son todos como si estuviéramos así en un cuarto a oscuras, ¿viste? Toqueteando, viendo por dónde tenemos que ir.
Pues mira, dos cosas que se me ocurren, justo empezando con lo último que has dicho. Bien. Hay una definición de psicoanálisis, que psicoanálisis es un ciego con una capucha puesta que le tapa los ojos, en una habitación a oscuras, buscando un gato negro que no está. ¿Sabes? O sea, que un poco va por ahí, ¿no? Y luego también me apetecía aportar fíjate que a veces caemos en la trampa, ¿no? Caemos en la trampa de, pues, un poquitín de lo que es nuestra cultura occidental, ¿no? De Freud, que dijéramos que había un camino y habló, pues eso, ¿no? Empezó a hablar del inconsciente, de la mente, del superyo, del ello, del ego. Y sin embargo, nos estamos olvidando también del espíritu.
Exacto.
¿Sabes? O sea, que es otra dimensión que está más allá. Más allá de lo que me dicen, más allá de lo que soy, más allá de lo que yo, en lo que me convierto. Es como que si le añades además esa otra dimensión, la dimensión, vamos a decir, de lo cósmico, de lo trascendente, de lo espiritual, pues todavía la cosa se depende cómo lo enfoques, se complica más o se pone más divertida, ¿sabes? O sea, de decir, anda, mira, una nueva variante, ¿sabes? ¿Qué suma? ¿Y qué puede hacer que tu vida no tenga que reducirse entre una lucha entre eso, ¿no? Entre el ello y el super yo. Que, por cierto, fíjate, cuando algo se inflama en el cuerpo es isis, ¿no? O uh-huh. itis, otitis, uh-huh. dermatitis, ¿sabes? Uh-huh. Pues podría ser egotitis, una egotitis. Tengo una egotitis aguda, ¿sabes? O sea, que hay mucho de eso, ¿sabes?
Escucha esto, me hiciste acordar, es importante esto, ¿eh? Por favor, anótatelo en tu cuadernito. ¿Sabes que los chinos, en su conformación del ser humano, lo dividen básicamente en tres, que es como esencia o cuerpo, chi, que es la energía que se mueve por ahí, sí. Y en la cúspide de todo está lo que le llaman el shen, que es el espíritu. Y dicen que uno tiene que construir el nido para que el espíritu se pose. Es una imagen tan bella y es muy, muy parecida a lo que estabas hablando vos, porque uno va construyendo de alguna manera plataformas para que lo que ese gato que no está se pose, sí, en ese nido, ¿no es cierto? Uno puede trabajar sobre su cuerpo físico, puede pensar su yo social, de qué está compuesto, puede reverse y analizar todo, pero eso tan sutil que es el yo espiritual, es como que toda la otra base en algún momento le sirve de nido para que se pose y sea el verdadero gobernante de toda esta estructura que tenemos.
Claro, sí. Vamos, totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase que a mí siempre me ha parecido preciosa, que dicen, yo no sé, pero lo que soy sí sabe. Entonces, yo no sé, pero lo que soy sí sabe.
Hermoso.
Entonces, vivir desde ahí es alucinante, ¿no? Muchas veces no podemos, y aparte que lo hemos dicho muchas veces en el umbral, y yo personalmente cuando a veces doy charlas y tal, ¿no? O sea, la mente es algo maravilloso, ¿sabes? No es algo que hay que perseguir. O sea, es que la mente, sin mente no podríamos vivir. La mente es algo muy bueno y que es muy operativo, pero es precisamente eso, para operar, para hacer. Pero para ser, la mente se queda pequeñita, ¿sabes? Y una mente consciente, realmente una mente humilde, tendría que reconocer que hay cosas a las que no ni llega ni va a llegar, porque no están dentro de su campo. ¿Sabes? De hecho, una mente inteligente es la que te lleva hasta la frontera y te dice, aquí tienes que seguir de otra manera. Yo no puedo llevarte al mundo del espíritu, ¿sabes? Yo te puedo hablar del espíritu, pero y te le puedo señalar, pero no te le puedo hacer vivir, ¿sabes? Entonces, bueno, al final todo eso somos, y mira, coincidiendo que ese, pues el último programa de esta temporada, pues un poquitín también eso, ¿no? Como el umbral es eso mismo, el umbral es casi ni dentro ni fuera. O sea, estás en ese espacio en el que estás entre dentro y fuera, ¿sabes? Y que creo que son necesarios esos espacios donde no solamente se hable de una cosa, ¿sabes? Se habla de una cosa, de la otra y de la contraria. Entonces, para mí es fundamental eso. Y creo que somos seres que nos hacen poliédricos, ¿sabes? Por ejemplo, a mí que me gusta ir al fútbol en directo, pues hay gente que me dice, pero ¿cómo te va a gustar el fútbol con lo inteligente que eres? Se creen que soy inteligente, ¿sabes? Digo, pues sí, me gusta. Otra cosa es que yo convierta el fútbol en el centro de mi vida, en una religión, ¿sabes? Pero fíjate, ya la imagen de ver el fútbol como una religión ya es una creación maravillosa, en el sentido de que otro solamente ve fútbol. Y tú puedes ver fútbol como un juego estratégico, como un juego de guerra entre amigos, porque hay ataque, hay defensa, ¿sabes? Hay contraataque, ¿sabes? Entonces, no sé, maravilloso. No quiero meter el dedo en la llaga, porque sé que
ya sabes que estamos
que está
un poco
el país
sensibles.
Un poco, está Argentina un poco conmovida, ¿sabes?
Y ustedes pero... están con el egotitis, porque acá se
sí.
puede ganar 7-0.
No, no, claro. Pero nosotros somos conscientes de que, a ver, con mucho respeto, es un buen partido por nuestra parte, pero el rival es el que es. Costa Rica, que con todos mis respetos es un país precioso, pero futbolísticamente no tiene mucho que aportar. Claro, que eso mismo, como lo estoy viendo un fanático argentino, dirá, pues cuéntanoslo a nosotros, que fíjate con quién hemos palmado. Es increíble, es increíble. Desde aquí es increíble, pero también quiero decir una cosa argentina, que para mí es una tierra hermana y amiga. El único mundial que ha ganado España en su vida, el único... empezó perdiendo en el primer partido y perdió con Suiza, ¿sabes? Y luego ganó todos los demás. Así que hay esperanza.
Sí, 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 sí. Yo acá hace un rato estaba un poco jugando con esos algoritmos que uno hace a veces, ¿viste? Si perdimos con Camerún en el primero, entonces quiere decir tratar de usar las viejas experiencias a ver si nos sirven como para implantarlas en nuevos escenarios futuros. Eso también
bueno,
podría ser para pensarlo y charlarlo en otro momento.
Déjame que te diga una última cosa que viene a cuento de esto. Sabes que ahora está el tema este de la inteligencia artificial.
Exacto,
tapipan, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, ahora ya está como más de moda, pero siempre ha existido. Bien, los tres últimos mundiales hay una empresa que te dice quién va a ganar el mundial. En los tres últimos mundiales han acertado. O sea, en el último dijeron Francia. Bueno, pues en este la empresa esa ha dicho que va a ganar Argentina.
Mira.
Y es verdad, ¿eh? No os estoy vacilando.
Lo voy a tomar y lo voy a corroborar en todo caso. Marito San Miguel, alzamos las copas para brindar contigo, que estás del otro lado del umbral también. Gracias por habernos acompañado todo este año, fielmente. Gracias porque siempre que sé que te llamo, cuento con vos.
Un besito y es un placer y yo aprendo muchísimo cruzando el umbral. Un beso.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo grande, hermano.
Los viernes a las 22 los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Bueno, ahora sí, hay equipo, ¿eh? Hay equipo. Acá la tenemos en la mesa, Andrea Montoni. Gracias por apersonarte, ¿eh?
Ay, sí, qué lindo estar acá con ustedes en la radio.
Y nuestro amigo virtual, Mac Hedrum. ¿Se acuerda alguno de Mac Hedrum? Yo sé que es retro, ¿eh? Yo sé que es retro, me encanta con Mac Hedrum. Sebastián Díaz del otro lado, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Claudio? Lau, un placer compartir con ustedes este momento. No recuerdo la cita porque yo era muy chico.
Claro, por supuesto que sí, vos sos un purrete. Bueno, ahí te veo, Sebastián, para el que no lo sabe, futbolero. No sé cómo está tu corazón. Que sea uno con el corazón del oyente también en esta época. Yo decía, estamos un poco magullados por todos los avatares que venimos viviendo desde que empezó el año y ahora, bueno, nada, es demasiado pronto como para decir algo, pero hay ya algoritmos y todo eso que trazan una perspectiva de cómo va a ser nuestro devenir futbolero. ¿Vos cómo la ves? Breve comentario futbolístico.
Mirá, no voy a hacer un comentario futbolístico.
Bien.
Voy a hacer un
comentario. Quitar sponsor, entonces.
Más, claro. Voy a hacer un comentario que tiene que ver más con el umbral, ¿no? Hay un fenómeno que me llama la atención de lo que nos está atravesando, que es el mundial. Pero sobre todo es esto de querer ganar, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que se gana, se pierde. Bueno, en el fútbol se empata. A veces en la vida también suceden esas cosas, esas similitudes. Pero por otro lado, digo. El afán ese de aún querer tener todo bajo control, ¿no? Y apelamos a lo que sea, ¿no? Si es necesario una cábala que nos deja un poco en offside, por seguir con el término futbolero, la hacemos igual, ¿no? No la pensamos tan racionalmente y si la tenemos que hacer para que eso suceda, lo hacemos, ¿no? Y eso habla mucho de lo que somos todavía como humanos, ¿no? Digo, cito el ejemplo del fútbol porque, bueno... lo ves, ¿no? El que no corre la silla, el que se pone la camiseta de una manera y no se la saca así tal cosa. Y después cuando, digo, toda una construcción arquetípica que después cuando eso no resulta, se cae, ¿no?
No, es notable lo que decís. Me hicieron una pregunta, vale la pena porque enriquece el cuadro. Me dijeron el otro día también todas estas mil teorías que se están trazando acerca de qué es lo que pasó. Y la pregunta fue, ¿qué hiciste entre el primer tiempo y el segundo tiempo? Y, claro. Y yo lo conté y le sumé a la versión oficial de que fue bisagra. Yo venía viajando en el tren con el 1-0, llegué a mi puesto de trabajo en el momento del entretiempo y me retuvieron un par de tareas y cuando encendí de vuelta la transmisión, unos 5 o 7 minutos después, me enteré que íbamos perdiendo 2-1. Y ahí entonces yo le aporté a este desequilibrio kármico, ¿no es cierto? Que cada uno hizo algo distinto y eso fue lo que detonó el resultado fatal.
A mí también me pasó lo mismo.
¿En
sí,
serio?
Sí, 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 porque yo también dije, bueno, primero, antes de que empiece, dije como una frase, Jesús es de Argentina, así que vamos a ganar. Me salió eso. Bueno,
¿es y tu vecino?
No, Dios es argentino.
¿Hay un vecino que se llama Jesús?
No.
Jesús. El panadero.
Bueno, me salió así y dije, bueno, no lo voy a ver porque me pongo muy nerviosa. Entonces, no lo vi y me puse a hacer otras cosas. Y en un momento escuchaba que gritaban, bueno, pasó. Y fui a comprar un café y después de ahí empezó a perder. Hice como otra cosa, no volví a mi casa, bueno, y sí, sentí un poco lo mismo.
Bueno, para los oyentes del Umbral queda claro quiénes fueron los responsables de la derrota.
Claudio Pérez. Qué vergüenza.
Bueno, pero digo, volviendo a esto y para cerrar el ítem futbolero, no sé si queréis seguirlo, pero digo, a mí me sorprende todavía cómo se aunan todos estos condimentos, ¿no? Lo anímico, lo simbólico, e inclusive hasta lo subrayo brevemente, lo parte del coletazo que tiene el sistema, ¿no? Que tiene el capitalismo, esto de que inclusive de alguna manera vos también te sentís responsable. Entonces, a veces está bueno tomarlo como lo que es un juego. Yo sé que todos nos ponemos nerviosos y parece que nos importara demasiado, pero bueno, creo que las derrotas ponen todo en su lugar también.
Bien, esa frase lapidaria.
A ver, no es lapidaria, digo, la derrota también baja un poco, te ubica en un lugar, no es que te entierra, te ubica en un lugar y de ese lugar podés gestionar una reflexión, podés gestionar un nuevo punto de perspectiva, un nuevo punto de salida, ¿por qué no? Pero vamos, digo, todo lo simbólico de las historias, de los héroes y todo lo demás tiene que ver con las derrotas y cómo uno forja su espíritu y su voluntad a través de lo que es una derrota, ¿no? Y cómo después, como siempre decimos, cuando unimos los puntos hacia atrás, todo cobra sentido y todo tiene un valor.
Claro, estoy de acuerdo, me gusta también la imagen del cachetazo que te acomoda un poquito. A veces no sabemos, digamos, la proyección de eso, ¿no es cierto? Porque puede ser la derrota de un partido, puede ser la derrota de un gobierno, no sé, ¿viste? Algo que te mueva un poco los cimientos y que en verdad funcione como un llamado para que se reaviven ciertas fuerzas que a lo mejor en cierto fragor no son necesarias, ¿no es cierto? Porque uno se suma como una oleada más así de manada y en algún momento necesitas un poco ubicarte a ver desde qué lugar volver a tomar fuerza y acomodar la ruta. Todo muy simbólico, pero esto que vos decías en algún momento también acá lo compartías con este fenómeno de la intemperie, lo que nos suscita el llegar a un lugar donde ya no el pensamiento lógico, las elucubraciones no nos sirven de nada. Vos decías la cábala, viste, agarrar alguna cosita que de dónde sostenerse, pero también está bueno, ¿no es cierto? Porque cuando llegamos como a ese límite, acudimos a algo más imaginativo, una fuerza imaginativa, que casualmente lo veníamos hablando con Ana María Llamazares en el programa anterior, y que es realmente donde está la fuente de donde beber. ¿No es cierto? Donde uno tiene que evocar una sustancia que no la puede palpar del todo, ¿viste? Después, bueno, muchas veces, por supuesto, eso se banaliza, se convierte en una cosa, qué sé yo, en una tontería, pero yo no lo tomaría como una tontería.
No lo es. Yo lo que estaba describiendo es cómo lo anímico, que es lo que estás describiendo vos, nos atraviesa en todos los órdenes de la vida. De la misma manera cuando uno, le pasa algo y su puente de conexión con uno mismo o con esa manera de tratar de pedir el favor al universo, en lo que uno crea, digo, el que cree en cualquiera de las religiones va a orar, y ahí que está buscando salir de sí mismo, pero para volver a llenarse a sí mismo, porque lo que todo lo que supuestamente tiene bajo control lo deja de tener bajo control. Entonces, digo, en épocas donde parece que tenemos seguros, nos venden seguros hasta para ganar el mundial, bueno, la vida pasa por otros matices y vamos, uno es más perdedor que ganador, ¿no?
Sí, sobre todo esto de la competencia que siempre nos pone en ese lugar, ¿no? De ganar o perder. Y quizá, bueno, es muy difícil porque el juego plantea eso, ¿no? Pero quizá en nuestra vida cotidiana, a mí entrar en competencia con otros o comparaciones y todo eso, la verdad que no nunca me trajo buenos resultados, ¿no? Porque considero que cada uno tiene como algo muy singular para dar y entrar en esas luchas hace que me ponga hacia afuera y no focalice en trabajar en mi interior y bueno, y ver qué tengo de valioso para dar, ¿no? O sea que para mí el juego plantea algo que bueno, que es así, pero por otro lado me doy cuenta que con la escuela, con la sociedad, con la cultura está como tan instalado esto de la competencia que uno a veces no se anima como a arriesgarse porque tiene miedo a esto, ¿no? A fracasar, a la derrota o qué van a decir si no me sale bien.
Sí, eso es un tema también como de paradigmas, ¿viste? Como que Seba recién hablaba del capitalismo y hay un modelo capitalista que es el que fomenta la competencia como algo que te desarrolla en un punto, ¿cierto? Antes, hace un rato hablábamos con Mario de las fuerzas opositoras, ¿no? La fuerza, lo que se te opone en tu vida en algún punto hasta te trabaja muscularmente, ¿entendés? Desarrollás una fuerza porque tenés algo que se opone a vos. Todo es una cuestión de cómo construimos la mirada. También podríamos hablar de otro paradigma que es mutualista, ¿no es cierto? Que construye junto con el otro y que con el juego o como sea, lo vemos todo como si tenemos una causa común, un bien común hacia dónde dirigirnos y a través cada uno tiene diferentes capacidades, ¿no es cierto? Esto acá se parece a algo, se vuelve más como orgánico. Digamos, vos podés ser en determinado proyecto las piernas, la cabeza, el brazo, ¿no es cierto? Entonces ahí formamos todos un cuerpo con nuestras capacidades, no competimos porque si no es como que nos comemos unos a otros.
Sí.
Sí. A mí se me viene una imagen que la comparto con ustedes, una imagen un poco totalizadora de todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque en última instancia creo que son matices con los que convivimos, pero se me viene, y no sé si compartirán o no, el símbolo del Tai Chi, ¿no? Como una especie de algo totalizador de las fuerzas que nos habitan, por decirlo de alguna manera. Yo comparto con ustedes que en la sociedad en la que vivimos, que nos adoctrina en línea recta, digamos, es tenés que llegar a la cima, si no está mal. Pero bueno, siempre acá en el umbral tratamos de abordar desde otro lugar, de un lugar un poco más armónico, de un lugar un poco más sensible, como dijo Claudio recién, más orgánico, y creo que el símbolo del Tai Chi también refleja eso, ¿no? No somos ni blanco ni negro y tenemos todos esos contrarios y esos complementos dentro, ¿no? Digo, en esto de buscar la comunión con el otro y la comunión con uno mismo, por supuesto.
Cerrando el año, últimos minutos, falta un ratito todavía, tenemos aunque sea una figurita difícil más que está por salir en un ratito. Andrea.
Ya que venían hablando del Tai Chi, yo quería leerles algo sobre la energía, ¿no? Y sobre la importancia de la energía en los cierres y las aperturas de ciclo. Dice, es un asunto de la física. El tipo de energía de un cierre atrae el mismo tipo para la apertura siguiente, y a su vez el tipo de energía de una apertura facilita que el proceso continúe con esa energía.
Sebas.
Sí, digo sí pensando en todo lo que leyó Andrea, y creo que acá lo hemos intentado hacer, esto de abrir y cerrar ciclos. Abrir puertas y cerrar puertas es un ejercicio que creo que deberíamos hacer más, esto de permitirnos abrir puertas nuevas cerrar puertas viejas y a veces entender que la puerta que se cierra por ahí no es definitiva, sino que lleva a otra puerta y así sucesivamente, ¿no? Me gustaría pensarlo como una continuidad.
Yo alguna vez traje esta imagen de acá del juego de la copa, ¿viste? ¿Se acuerdan de eso? Tengo imágenes retro para tirar para a montones. El juego de la copa, todos ponían un dedito y la copa se movía, ¿no? O sea, y a mí esta sinergia de formar grupos en los cuales no prevalece una voz, sino que somos una suma de partes más un plus. Lo decíamos hace un ratito con Mario, el plus es ese agregado que uno puede construir como una plataforma, ¿viste? Como un nido, y después viene el pajarito que se posa al final, ahí la magia, el hada que hace con la estrellita, le aplica como un toquecito, ¿no? Entonces, agradecerles también por crear estos espacios en los cuales brota algo que sin duda es más que la suma de las partes. Así que Sebas Díaz, Andrea Montoni, gracias por habernos acompañado, por haber nutrido este espacio y haberle regalado también generosamente sus riquezas a los oyentes.
Sí, yo estoy muy agradecida. Creo que esto que leía recién sobre la energía, ¿no? De lo importante que es para cerrar los ciclos, agradecer, ¿no? Agradecer y bueno, para mí un gusto haber compartido con ustedes, y quería decir que esto que leí pertenece a Elena Huerva, de su libro 5 kilos, la distancia hasta el paraíso. Y bueno, gracias a todos los oyentes y a todo lo que compartimos con Sebas, y bueno, gracias.
Yo me cuelo a lo que dice André. Yo doy gracias, te doy gracias a vos, a André también, por supuesto, pero digo, sobre todo por el espacio de encuentro, ¿no? Hay pocos espacios de encuentro y de celebración, aunque sea de la palabra, de la charla, de tener la apertura de escuchar pensamientos diferentes. Bueno, pero el encuentro de esta comunión almística que es el umbral.
Sebastián Díaz y Andrea Montoni me acompañaron acá. Muchas gracias.
Gracias a vos por todo, Claudio. Gracias.
Un abrazo y gracias.
Mucha atención a lo que ya están escuchando ahora. Estos aires norteños forma parte del EP que grabó Andrea Montoni hace unos meses atrás con unos músicos exquisitos, y esta canción que creo que se ha colado en sintonía a todo lo que estuvimos hablando en el programa de hoy: los cierres, morir, renacer. Andrea Montoni canta Renaciendo.
Estaba llena de lluvia buscando tu color, por dentro se arremolinan el miedo, la paz y el amor. Por dentro se arremolinan el miedo, la paz y el amor. Que ya se va, se va, se va. Y el viento me quema los labios, y en ese acorde quebrado, septiembre me trajo tus manos, tatuajes azules.
Casi en el minuto final del partido, qué bueno que haya un cambio, que el director técnico, que no sé quién es, se nos mete con la 10, el gran Darío Stanga. ¿Cómo estás, Darío? Qué lindo tenerte acá.
Claudio, querido, estoy muy bien, estoy muy, muy feliz de estar en el umbral, es un gran placer, una bendición.
No puedo evitar las analogías futboleras. Ya nos ha atravesado en este espacio desde que arrancamos con Mario. Hace un ratito estábamos hablando con Mario desde España y ahí apareció el 7-0 de España, Argentina esta semana que estuvo un poco ahí golpeada, Japón que le ganó a Alemania, qué sé yo. Nunca acude demasiado el fútbol a esta mesa, pero bueno, nos ha valido así ciertas analogías para jugar este partido. También, de hecho, es el último partido del umbral del año acá, así que estamos cerrando este ciclo. Y también se han metido, y esto sí te compete a vos, porque se han metido analogías orientalistas con las fuerzas opositoras, el fluir, el tai chi. Todo eso, más yo le pondría el gran signo, que es los cierres de ciclo, ¿no es cierto? Cómo cerramos los procesos, cómo atravesamos esos inviernos que a veces nos tocan en el momento de cerrar un proceso, aunque nosotros estamos en contraposición climáticamente, porque estamos cerca del sol, etcétera, etcétera. Pero cómo vivimos los procesos de cierre hasta que se inicia de vuelta otra vez la rueda, ¿no es cierto? Febrero, marzo, cuando sea que la empiece la gente. ¿Cómo te encuentras vos todo eso?
Realmente muy en armonía con esto de cerrar el ciclo, con esto del fluir y con, como bien decís, en cuanto al orientalismo y aquella vez que tanto profundizamos en el tai chi, tomando cada vez más conciencia de que los opuestos en realidad terminan siendo complementarios. Entonces, haciendo analogías con el fútbol, del cual debo reconocer, desconozco bastante, sí veo que en estas cuestiones lo partido pasa a estar unido. Uh-huh. Entonces me parece súper interesante ese ciclo de cierre para que se hable un nuevo portal, ¿no? O sea, se cierra un estado vibratorio y comienza otro. Y esa expectativa, esa cuestión, digo expectativa en el mejor de los sentidos, ¿no? Nos mantiene burbujeantes, nos mantiene atentos a ver qué formato tomará esta nueva etapa, de qué se tratará. Y bueno, hay que atravesar el umbral.
Hermosa imagen, muy, muy certera, muy atinada, cuando que uno lo dice así a ciegas, como se calza un montón de frases hechas culturales, el partido, ¿entendés? Claro, yo nunca lo había pensado, que está partido el partido. Y hace un ratito estábamos hablando de los paradigmas, ¿no? Y cómo nosotros tenemos como el paradigma, digamos, darwinista de la supervivencia del más apto. Entonces siempre hay uno que pierde. Siempre hay uno que prevalece, siempre hay uno que pierde. Y bueno, pibe, así es la ley de la vida, pibe. ¿Entendés? Y hay otro paradigma que lo ha legado otro contemporáneo de Darwin, acá lo hemos charlado en algún momento, un ruso, se me escapa un poco el nombre, sépanme disculpar, es algo así como un Prokopnik, una cosa así, que hablaba de lo mancomunado, ¿no es cierto? Sí, y acá está, lo partido se vuelve unido. O sea, yo te necesito a vos, necesito de tus capacidades para que vayamos todos juntos hacia, ¿no es cierto? Lo que tenemos que vencer en algún punto son los desafíos de la vida, pero no al otro que tengo enfrente.
Es que con fuerzas divididas no se puede hacer magia. Y tal vez no hemos sido del todo conscientes que aquellos que creen estar en el poder, porque para mí es un pseudo poder, y no hablo de facciones, porque precisamente, ¿no?, en esas facciones también hay división. Los que nos dividimos somos nosotros por dentro. Y en esa división, el milagro cotidiano es muy difícil, no es que no suceda, es que es muy difícil que nosotros lo podamos ver. ¿Por qué? Porque estamos divididos, porque siempre hay una parte que le tiene que ganar a otra. Y por eso te hablaba, yo estando desde afuera, en el caso este del fútbol, yo veo el todo, porque no estoy de parte de un equipo o del otro. Entonces las veces que puedo mirar, no estoy queriendo que gane uno o pierda otro, disfruto del todo, y eso es maravilloso porque eleva la vibración. No nos damos cuenta que en el momento en el que nos dividimos, en el momento en el que generamos un partidismo, en realidad quienes estamos siendo partidos somos nosotros por dentro. Y ahí aparece esa famosa frase, y creo que es muy acertada, en el divide y reinarás. Creo que si dejamos y si permitimos que nos sigan dividiendo desde afuera y desde adentro, no tomamos conciencia de que podemos elegir esa otra opción, me parece que vamos a, que nuestro verdadero poder, ¿no? Que tiene que ver literalmente con el amor, y no hablo de lo romántico, sino de la esencia de la vida, me parece que vamos a dar ese salto cuántico, a abrir este nuevo ciclo.
Yo escuchándote pensaba, digo, el oyente que está escuchando esta charla, ¿viste? Y dice, bueno, ok, listo, está bien, me doy la mano con el otro y vamos para adelante. Pero uno mismo tiene sus propios desafíos, y a veces también le aplicamos el mismo modelo. Lo que vemos afuera también lo usamos para adentro. Por ejemplo, yo quiero ser disciplinado, me quiero levantar a la mañana y hacer tal cosa. Entonces hay un lado que quiere vencer al no disciplinado, suponete, ¿no es cierto? Que quiere que prevalezca esa fuerza. Yo quiero ser tal cosa y no puedo porque soy de otra manera. Entonces ahí aparece también como un ser partido, uno que quiere vencer al otro y uno que tiene que desaparecer, ¿no es cierto? Lo que no me gusta de mí tiene que desaparecer.
Claro, pero si uno empieza a relajar un poco la situación, a ser un poco más elástico, si se quiere, se permite ambas cosas. Recién me diste esa imagen, ¿no? De ir tomados de la mano. A veces, por ahí, para cruzar la calle necesitamos soltar la mano y después volver a agarrarla y tener esa cintura de poder estar a veces por la vereda del sol y a veces por la vereda de la sombra. No pasa nada, no tenemos por qué polarizarnos y decir yo soy de la vereda del sol y punto. No, correte, si el sol está fuerte y son las 12 al mediodía, pasate a la vereda de la sombra, te vas a insolar. Y si está muy fresquito de allá, y volvete de la vereda del sol. No pasa nada.
Cuando al principio del programa estábamos hablando con Mario acá y empezamos hablando de como de las fuerzas opositoras que te tiran de un lado y del otro, y emergió a veces en esta dualidad que uno traza, aparece el número 3, ¿no es cierto? Que vendría a ser la conciencia de uno, siendo tirado por un lado y por el otro. Entonces, a lo mejor uno a veces es llevado por ciertas fuerzas, llamémoslas instintivas, Mario las explicó técnicamente, como desde la mirada del psicoanálisis, a veces son mandatos sociales, somos tironeados de un lado y del otro. Cuando es ciegamente, quizá aparezca esto, ¿no es cierto? Yo no quiero ser el lado oscuro, como vos decías recién, o yo quiero ser todo luminoso, o yo quiero ser todo voluntad para hacer lo que necesito hacer. Pero cuando encendemos quizá este tercer factor, que es el del estar consciente, podamos operar desde este lugar que vos decís. Ahora me permito un poco ceder a los instintos, le dejo suelto un poco el animalito que llevo, que portamos todos. A veces también por ahí le digo que sí a la norma social, que quiere que, pero no a ciegas, ¿no es cierto?
Volvemos a nuestras raíces cuando comenzamos a compartir el umbral. Tai Chi, ¿no? Yo creo que el conflicto sucede en la polarización. No nos damos cuenta, pareciera que tenemos que elegir por el yin o por el yang. Y no nos estamos dando cuenta que ambas polaridades están integradas por un círculo que las une. Y por ahí, si nos identificamos más con ese círculo, podemos jugar con la creatividad, estar en un estado creativo y permitirnos ese vaivén, ¿no? Creo que no hay 24 horas de sol. Después comienza la noche. Y vivimos ambas situaciones y las transitamos. Y somos eso, no solo por fuera. O sea, también desaparece esa parte, el límite entre adentro o afuera, ¿no? Entonces, vamos por eso. Creo que ese es el portal que nos desafía hoy en día.
Este programa además ha tenido su sorpresa. Recién estábamos escuchando una canción de Andrea Montoni. Para muchos de los que la escuchan por acá, ignoraban su lado artístico. Al principio escuchábamos a Mario San Miguel, que sí, ya es un consabido artista así multifacético, y vos también tenés tu costadito por el lado musical. Yo estaba pensando hace un ratito, digo, ¿este habrá grabado algo alguna vez? Te lo pregunto así abiertamente y sin saber. ¿Tenés grabaciones de algún lado?
Mucho, pero entraste en el rincón más íntimo que tengo. Ajá. Te digo porque, primero porque es una de las cosas que más me gusta y a las cuales más me he dedicado. O sea, no solo estudiar música, sino estudiar todo lo que es producción musical, y tengo acá un home studio. Solo que no he publicado nada de todo lo que he grabado, pero podría compartir con vos con muchísimo gusto algo de estas cuestiones que grabo con muchísimo placer. Es mi lado más, de mis lados más íntimos, digamos.
Bueno, sería la frutilla del postre de este año, de esta charla también. Si me lo querés mandar, lo hacemos sonar ya en cuanto termine esta charla.
Con muchísimo gusto. La pregunta sería, ¿te va bien un cover o te va bien algo? Bueno, te mando un cover y te cuento de paso algo que tiene mucho que ver con la dinámica que hemos llevado nosotros en cada una de nuestras charlas. Digamos, ahí suelto el secretito. Nada de lo que escuchen está ensayado. Nada de lo que escuchen está programado. Simplemente suelto, dejo que baje la información y voy grabando capa por capa, así solo, tuc, uno arriba del otro, y si me cierra lo que queda como lo que yo considero final, ahí lo dejo.
Wow.
Pero no hay ensayo, no hay programación, no sé lo que voy a hacer antes de empezar.
Bueno, esto los oyentes no lo saben, pero es pura improvisación lo que estamos haciendo, puro soltar también. Yo me estoy sorprendiendo también de lo que voy a escuchar porque no habíamos arreglado nada. Así que me encanta como cierre de año. Genial, descorchamos acá el champán. Che, agradecerte por la fidelidad, la generosidad, por estar siempre disponible acá para este espacio.
Te agradezco exactamente por lo mismo, fiel, a pleno. Agradecido infinitamente porque, como ya te lo he dicho en otros momentos, para mí esto es un espacio de realmente lo siento como una gran bendición poder compartir con vos, llegar a la gente, abrir la comunicación, ¿no? Abrir ese espacio de comunicación, de comunión con ese otro. Así que realmente agradecido, sinceramente.
¿Quién lo iba a decir? Hoy se volvió una noche de artistas. Los protagonistas del umbral desplegaron sus lados B. Me falta a mí haber traído la guitarra, no la traje. Esto que estamos escuchando entonces es Darío Stanga haciendo una versión de Muchacha Ojos de Papel. Toma mate. Faltó casi nada, ni casi nadie, sí. Ya lo dije al principio, todos no entramos acá en un programita de 55 minutos. Hicimos nuestro mayor esfuerzo y el resto de los amigos que ya son parte constitutiva del umbral, los que han pasado, los que pasaron y vuelven una y otra vez, los que permanecen, así como los oyentes del otro lado, todas células de este umbral, les agradecemos de corazón, les agradezco yo a cada uno y a todos. Fue realmente muy enriquecedor, muy lindo formar parte de este espacio. Quiero nombrar con nombre y apellido a personas concretas que han creído en este espacio y hoy no nos acompañan, pero igual, así como cuando uno mira a los ancestros, decir, bueno, yo no estaría acá si no hubiese sido por ellos. Digo, Matías Urraco, el Tano Dani, Pablo Lisic y a otros que han ido llegando, abrazándonos, iluminándonos con nuevas maneras de mirar y que también nos acercan su cariño, ¿sí? A través de las palabras. Me refiero a Elena Huerva, Mario Robeto, hermosos seres que se han acercado acá al umbral. A principio de año hemos tenido, ya que estamos haciendo un raconto, ¿no?, la visita del español Pablo Dors, impresionante, gestión de Andrea, que se repita. Bueno, y así, Mariano Ducros, que hoy no estuvo, pero hace poquito nos visitó. Por supuesto, Andrea, Sebas, de corazón les agradezco, lo siento parte necesaria de esto. Y despedirme hasta el año que viene, ya veremos el formato que adopta el umbral. Síganos durante este verano y las próximas semanas ya nos encuentran en Spotify, en Instagram, en Facebook, en nuestra página amiga WeTalker. Nos estamos encontrando prontito. Claro que sí. Que sea un lindo fin de año, que todos nos demos ese espacio para repensar los procesos vividos, cómo cerrarlos adecuadamente, cómo propiciar un trabajo interior de cierre, aunque sí, el verano con el calor nos lleve hacia afuera, darnos un pequeño espacio, aunque sea cuando nos vamos a dormir, de reflexión de lo vivido para que esas semillitas que están ahí siempre germinando afloren con fuerza para los próximos ciclos por venir. Ese es mi deseo de fin de año, un poco precoz, bueno, mejor temprano a que nunca llegue. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Gracias por la compañía, nos encontramos pronto. Chau.
Adiós.